SER Podcast.
Quítate de mi presencia, que me está martirizando. Quítate de mi presencia, que me está martirizando. Ya la memoria me trae cosas que te desafiando. Ya la memoria me trae cosas que te desafiando.
Estaba pensando que la música, como casi todo en la vida, tiene sus historias propias, y la de hoy, o una parte de la de hoy al menos, nos lleva 8 años atrás, cuando Raúl Refri, un productor ya entonces muy reputado, muy osado, muy vanguardista, ¿no?, se asomó aquí a la ventana para presentarnos un disco que había firmado con una tal Benjamín Iñaki, ¿cómo se llamaba? Rosalía, ¿no?
Sí, creo que sí.
¿Os acordáis?
Rosalía,
¿no?
Sí, me suena Rosalía. Me suena, vale. La gente, sí.
Bueno, no hace falta que digamos cómo siguió la historia de Rosalía, bomba, fenómeno, exitazo, tal, 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 tal. Y Raúl Refri seguía lo suyo, participando en proyectos, por ejemplo, de Rocío Márquez, Rodrigo Cuevas, El Niño de Elche. Seguimos la línea, ¿verdad? Vale,
sí.
Pues en su caminar se topó con dos hermanos murcianos que hacen una música como él, a ver cómo lo digo, inclasificable en el mejor sentido de la expresión, ¿vale? O al menos que es muy difícil ponerle etiquetas. Uh-huh. Porque esto que vamos a escuchar hoy tiene ADN folclórico, desde luego, sí, seguro, tiene tradición, pero tiene mucho más. Que tiene narices de poner una etiqueta a esto. Esta tarde en la ventana de la música, Maestro Espada, Alejandro, Víctor Hernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estáis, amigos? ¿Qué tal?
Hola, muy buenas, muy tardes.
Encantado. ¿Os atrevéis a ponerle, a encapsular esto en una definición? Yo por mí no, ¿eh? Pero a lo mejor tenéis algo en la cabeza que sí. Yo qué sé.
Pues complicado, nos han dicho de todo.
Nos han dicho de todo.
No, pero lo que os digan, no, lo que decís vosotros. O sea, cuando
decimos nosotros.
Tengo un grupo con mi hermano en el que tocamos y puntos suspensivos. ¿Qué tocáis?
Yo últimamente digo folclore murciano diabólico, no sé muy bien, bueno, pero no.
¿Tú te acuerdas, Francino, cuando vino aquí Rosalía, que era una niña, que vino con un profesor, creo recordar, ¿no? Acaba de sacar un disco, yo lo había escuchado y me dijiste, ¿a qué suena? Y te dije, es Patti Smith en un tablao. Pues igual os valía, ¿no?
Bueno, no está mal. Ojo, esta.
No está mal. Sí, sí. Os voy a reproducir una escena, yo estoy en Radio Barcelona ayer y hoy, y os veo una escena de ayer. Ayer estaba escuchando esta canción, esta concretamente, Lirio. Y había alrededor como 4 o 5 personas, bastante jóvenes, o bastante más jóvenes que yo por lo menos, y una, Ana, preguntó, oye, ¿qué es esto tan chulo? A lo que automáticamente 3 o 4 cabezas se levantaron diciendo, maestro espada, eso es muy bueno. Y yo les dije, ah, pues oye, el 3 de julio están en Barcelona, ¿cómo? Sí, en el Alma Festival, con Guitarrica La Fuente además y tal. Bueno, hubo ya, en fin, anotaciones, compromisos de venir a veros, porque hay un auténtico... para que, no, de verdad, es que fue una reacción que yo no esperaba. Tenéis un buen verano, porque luego estáis en Caldas de Strac, en Mallorca, en Menorca, en Portugal, aunque el día más importante del verano yo creo que va a ser el viernes 25 de julio, ¿no? En la Mar de Música, que recibís el premio Paco Martín al Grupo Revelación de las Músicas Globales.
Qué ilusión. Chulo, ¿eh? Sí, nos hace mucha ilusión este día, además ahí en Cartagena, que siempre, bueno, es como nuestra tierra, pero nos da como pues mucho respeto, ¿no? Estar ahí, además, con este premio que nos han dado, que nos hace muchísima ilusión, y con Guitarrica también.
Sí, estuvo hace poquito aquí donde estáis vosotros. Estuvo hace un par de semanas o tres aquí en la ventana.
Qué guay, sí. Sí, nosotros le seguimos la pista de cerca también.
Oye, que no os dé respeto estar en la ventana, ¿eh? Es la primera vez.
Están un poco respetuosos.
Es la primera vez, y por ser la primera vez, Lo primero es contar vuestra historia, porque luego tenéis vidas aparte, con Alex Juárez, Rey Lobo, tuvisteis. ¿Cómo nace este proyecto? A ver, ¿cómo surge con la chispa? Venga.
Pues nosotros, o sea, principalmente Maestro Espada es un proyecto de dos hermanos que hacemos música juntos. Crecimos escuchando música en casa, nuestro padre tocaba, sobre todo en sus años de universidad. Después se dedicó al psicoanálisis y tocaba solo ocasionalmente cuando iban los amigos a casa o... Pero quedó una cinta que un amigo le grabó y mi madre la reproducía en casa, nuestra madre, y ese germen como que se fue fraguando también como en esos escasos momentos en los que él tocaba en casa, que eran muy escasos, eran también muy especiales porque se juntaban amigos, nosotros nos juntábamos, a mí me enseñó los primeros acordes, él nunca se lo tomaba como algo como muy en serio, digamos, o sí, o lo suficientemente en serio como para haberle dedicado una parte muy importante de su vida, pero no querer,
profesionalizarlo.
Sí, o intoxicarlo de cosas más...
Ahora, la historia de la música es la historia de los hermanos también, ¿eh? Estoy pensando en los cigarros, estoy pensando en Estopa...
Oye, ¿qué música sonaba en vuestra casa?
Pues él escuchaba mucho, mi madre también, como cosas... Canción de autor, la nueva canción, Serrat...
Silvio...
Luego había cosas también, le gustaba mucho Pink Floyd a nuestro padre...
Y alguna parranda se colaba por ahí también...
Sí, algo de folclore murciano, pero tampoco era muy intenso lo del folclore en casa...
Sí, era un poco más residual, pero sí que estaba como en... Sobre todo en situaciones así festivas y tal...
O sea, algo debía haber y algo os debió dejar para que salieran cosas como esta.
Estrella en la colina que te guarda para ti. Estrella en la colina que te guarda para ti. ¿En qué sueñas desde tela cuando no brillas aquí? ¿En qué sueñas desde tela cuando no brillas aquí?
Alejandro, Víctor, ¿qué cuenta esta canción?
Dale tú, vale. Yo creo que está
la dentro que yo no puedo
leer. Claro, encima canto yo esto demasiado.
Pues esta canción...
es preciosa, por cierto.
Gracias, Carla. Es una de las del disco en la que la letra... Hay algunas canciones del disco que tienen algunos versos que se recuperan de cancioneros antiguos murcianos.
Tradicionales,
y que usamos para... A partir de igual de una primera cuarteta empezamos a escribir nosotros, la llevamos a otro sitio. Esta, en cambio, toda la letra es propia, pero ya la escribimos ya cuando estábamos muy dentro de ese imaginario murciano, como las cuartetas octosilábicas, como el acento murciano sobre todo, que fue lo primero que incorporamos. Y estábamos como dentro de ese universo y la verdad es que no sé bien, nos ha llegado de todo. Como recuerdo cuando la estábamos grabando con Raúl en el estudio, él dijo una vez que le parecía que era... una historia como una especie de romance donde ella, él no sabe qué está haciendo ella, si está como con otro. Otras veces no ha llegado que habla de la muerte también. Bueno, lo dejamos ahí.
Qué bonito es lo de que... Porque eso es lo que pasa con la música tradicional hasta que se convierte en pop en el sentido, digamos, moderno de la palabra pop. Que es que cogen versos que ya están hechos y los remodelan. A veces es... un afán creador, pero otras veces es muy bonito porque es simplemente desconocimiento, que te ha venido lo que pasaba antes de que existieran las grabaciones fonográficas, que era que venía un tío, cantaba a tu pueblo una rondalla o lo que fuera o eso, una parranda, y tú no te quedabas con la letra completa, y entonces ya variabas un poco y escribías otra parte más, entonces había de la misma canción diferentes letras, y eso ha pasado aquí, pero ha pasado en Mississippi, y ha pasado en Checoslovaquia, bueno, perdón, en la República Checa y en todas partes. Eso es bonito porque es una fuente de creación a partir de un saber popular común.
Sí, ¿no? Como que está vivo, ¿no? Y eso es algo que nos inspiraba mucho también a la hora de adentrarnos aquí en este, bueno, pues en este género, que no, ya no sé cómo llamarlo, tesoro, que es el folclore, ¿no? Y poder
pero,
meter
pero
un
el folclore murciano en concreto, ¿qué tiene de especial? ¿Qué tiene de hecho diferencial? Porque cada uno tendrá lo suyo. ¿Este en concreto qué tiene?
Sobre todo que está muy poco explorado, ¿no?
Ya.
desde sí. otros puntos de vista, nosotros nos damos cuenta que en otras zonas, ahora que giramos más con este disco, uh-huh. pues cuando vamos a Asturias, a Galicia, a Cataluña, a País Vasco, nos damos cuenta de que las nuevas generaciones están mucho más en contacto con la música, con sus instrumentos. En Galicia estudian pandereta, cuando son sí. pequeñas cantan sus canciones. Sí, sí, sí. Y en Murcia nosotros, yo crecí en bandas de rock primero, luego más de electrónica.
¿Pero no hacíais versiones de Police vosotros?
Sí, bueno, de pequeños sí. Y vivíamos completamente de espaldas a esto, ¿no?
¿Cómo serán los maestros de pandereta, estaba pensando?
Exacto. Entonces como que no... Está menos reivindicado, creo, como menos explorado para nosotros los primeros, o sea... hablaba de nuestros compañeros que muchas veces han crecido con esta música. Nosotros en no. gran medida la hemos descubierto ahora. Es un interés reciente.
Bueno, Kiko Veneno sí. Se enteró de que le gustaba la rumba cuando se fue a Nueva York. O sea, que no os digo más.
Claro, no es un recuerdo natural, pero es un recuerdo buscado. Y en cualquier caso, a mí personalmente me da igual. Mientras escucho cosas como esta...
Dio la campana a las 12, dio mi corazón la una plaza de la noche nos separan y nos juntan. ¿A qué santo llamaré que me saque de?
Preguntando, esto que suena es, además se titula Salve, ¿esto es religioso, religioso festivo, festivo religioso?
Una salve es una salve religiosa, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, una salve, sí, claro, sí, por
¿no?
eso.
Pues yo no sé.
Sí, esta es, de hecho, esta canción está inspirada en, yo creo que es la melodía más antigua que se canta en el folclore murciano, que data ¿sí? de 1700, y esta en concreto sí que tiene un componente muy religioso, la original, la nuestra. Ya, bueno, con Raúl la cogimos y hicimos otra letra y...
Oye, ¿y cómo se hace para que esto sea verdad? O sea, para que no suene a gamberrada, a pintarle unos bigotes a la Gioconda. Cojo una cosa tradicional, le meto unas maquinitas y la verdad que escuchando el disco tiene la sensación de que lo que está pasando es verdad, que hay dos
claro.
cosas juntas y que funciona.
Claro, claro.
¿Cómo se consigue que no sea una gamberrada?
Esto es buena pregunta y a veces... O sea, escuchando cómo hablan de la manera en la que se acercan a la tradición otros artistas que respetamos y queremos mucho, como Niño de Elche, que vive en un sitio muy profundo y como muy erudito a veces, lo nuestro yo siento que es otra cosa. Como que acercarnos a esto era una manera casi de acercarnos a Murcia, de volver a Murcia, una excusa casi para... Él lleva mucho tiempo viviendo aquí en Madrid, yo en Barcelona, y cuando nos juntábamos, o sea, el folclore murciano ha sido un descubrimiento reciente y casi un punto de encuentro para... que nosotros pudiéramos reconectar también y volver a cantar como cantábamos de niños, pero muchas veces componemos estas canciones con la primera impresión que tenemos al escuchar una pereta por primera vez. No hemos crecido cantando esto realmente. Entonces, eso sí, las soltamos las canciones solo cuando nos parecen muy emocionantes, cuando hemos llegado a un punto que a nosotros...
Ah, eso te iba a decir, cuando
una pereta claro. o unas peretas como las del tío Vicente.
Dice que si te quiero ya viendo muerte. Dice que si te quiero ya viendo muerte. ¿Y por qué la iba a quererte? ¿Y por qué la iba a quererte?
El proceso de búsqueda y de selección, ¿cómo es? Porque creo que habéis consultado a gente de Murcia para el tema de los instrumentos, de Lorca, de Tarragona incluso. ¿Cómo es el proceso de búsqueda?
Pues yo creo que ha sido lo más divertido de todo, porque además nos obligábamos a ir a casa de nuestros padres, viviendo fuera, pues nos calendarizábamos ahí unos días para estar en familia también. Y bueno, la verdad que nos han tratado muy bien desde las agrupaciones folclóricas, nos han abierto las puertas de su casa. No pasa en otros géneros esto, ¿no? Como que la gente...
No, el flamenco, te vas a intentar que te ayuden con algo si eres muy moderno y no.
Y sin embargo ahí, pues, yo imagino que porque además en Murcia no se está dando tanto esto desde otra generación, pues nos han tratado con mucho... con mucho amor y con mucho cariño. Y bueno, pues preguntando de un sitio a otro, ¿quién hace las panderetas aquí? ¿Quién hace las castañetas? Pues esta persona tiene una grabación de una señora de los años 50, pues ir a verle, que os puede contar esto, que os puede contar aquello. Y bueno, pues una especie así de aventura, ¿no? También de ir quedando e investigando, porque, como decía Alex, a diferencia de otros folclores, no está tan visible esto, no está tan bien documentado. Y cuesta lo suyo, como encontrar un poco de cosas también que nos interpelen a nosotros, ¿no? Porque dentro del folclore también hay muchas cosas que no nos interesan, mucho chiste verde, hay muchas cosas que no teníamos mucho ahí que aportar nosotros.
Ole, 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 contra gota de rocío. Ole, 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 contra gota de rocío. Un geranio en una tumba contra gota de rocío. Ole, 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 contra gota de rocío. Y era entre lágrimas puras por un hombre que quería.
¿Qué te pasa, Iñaki?
No, que es que oyendo esta mañana esta canción de las tres gotas de rocío, me estaba, habiéndome leído la documentación que tenemos sobre estos chicos, había leído que ellos son muy fans de Alan Lomax, que era el hijo de John Lomax, y el padre, John, era el que se dedicaba en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos es como la Biblioteca Nacional. Bueno, pues él se dedicaba a documentar el folclore popular de su país, se lo habían encargado de los años 20 y 30, digo su país porque era Estados Unidos. Entonces grababa a los primeros bluesmen y a los esclavos, aunque aquello no se llamaba blues todavía ni nada. Entonces se iba al sur de los Estados Unidos para saber qué era eso tan raro que cantaban, por ejemplo, espirituales. Esto es una grabación real.
Oh, Black Betty. Black Betty, where'd you come from? Black Betty, where'd you come from? Well, I'm coming across China. Well, I'm going to take China.
Pues estos eran los cantos de los esclavos. Luego pillaba por ahí en las plantaciones a gente cantando blues y todas estas cosas. Esto es el Black Betty. Pero luego su hijo Alan, como yo decía, siguió haciendo lo mismo y entonces ya se fue a otros países, que es muy interesante. Entonces, así fue como llegó a Murcia en los años 50. Eso es una de las cosas que contaban ellos antes de soslayo. Y grabó parrandas como la que ha inspirado estas tres gotas de rocío, que por eso sí, me venía a la cabeza. Sí. Esto, por ejemplo, lo grabó en Alhama. Grababa con un solo micrófono, llevaba un sistema así portátil que en aquellos tiempos era muy rudimentario y claro, el sonido es malillo, pero documentó todo lo que fue pillado.
Qué bueno.
Y después de grabar aquello, grabó un montón, gente cantando a pelo, simplemente todo cosas bonitas, solamente castañuelas, cosas alucinantes que no se hicieron en España, y vino un norteamericano y las grabó. Y luego estuvo también en Monteagudo y grabó también canciones populares como esta otra, Salve, Cartagenera. Muy bonito porque uno aprende las armonías que se hacen en cada zona del país y en cada zona también del mundo, que no, las armonías son las conjunciones de notas que se dan, entonces no son las mismas las que se hacen en estas salves que las que se hacen en las salves rocieras de Andalucía.
No, es muy interesante, claro,
para los musicólogos es muy interesante que haya este tipo de documentación porque saben cómo se mezclaban unas notas con otras. Mira,
eso es buenísimo, las notas.
Las señoras me están dando mucho miedo.
Te dan miedo, ¿no? Y si las vieras, además, pues tiene fotos y son tremendas. Claro, una época muy, muy pobre. Pero no solamente estuvo en Murcia este hombre, Alan Lomax, sino que estuvo en muchas fiestas populares de todo el país. Y no se resistió a ir a Galicia, porque le dijeron que había una cosa, un canto muy bonito que se llamaba Muñeira. ¿Ves? Esta luego se toca con instrumentos.
De todas formas, Iñaki, para saber bien de quién hablamos, de Johnny, de Alan Lomax, yo creo que es más rápido contar a quién descubrió.
Ah, claro, claro. Es que cuando se fue al sur, al Mississippi, a grabar a la gente de su país, que era el encargo realmente, se encontró un tal Muddy Waters en medio de una plantación con una guitarra y le dijo, venga, me grabas una cosita de vale. Luego acabaría siendo el rey del blues.
Well, I woke up this morning, baby, find my little baby gone. Well, now, some folks say they worry. Oh, blues ain't bad. That's the misery feeling, child, I'm old.
Pues grabó a decenas de bluesmen y se hizo famoso en el mundo entero, John, y Alan Lomax por esto.
Pues mira, de Muddy Waters a Maestro Espada. Yo creo que la música es el mejor pegamento que existe. Así que hoy, en directo, en La Ventana, Alejandro y Víctor Hernández, Maestro Espada, cuando queráis.
Porque eres más bella. La Ventana, en Ser Podcast.
Y a mí esta es de las canciones que más me gusta del disco de Maestro Espada que presentamos en la ventana, disco con título del mismo nombre, el que se llama Maestro Espada. Yo quería saber si habéis acabado muy agotados de trabajar con Refri.
Pues una experiencia intensa, la verdad, sí. Ha sido un año largo, sí. O sea, también nosotros nos pilló estando en la banda de Guitarrica de la Fuente, de músicos.
Sí, sí.
Y bueno, pues íbamos encontrando los huecos ahí para quedar con él. Pero bueno, también nos permitió eso, como ir desarrollando pues el disco, las letras, y ir haciéndolo a fuego lento.
¿Y qué ha sido más, el maestro o la espada?
Pues ha sido un juego también con él. Nosotros llevamos un poco la idea así, pues como la hemos tocado aquí, guitarra y voces, y luego con él era jugar.
Claro. Y el juego tanto Francino que la guitarra que han tocado tiene más de 100 años.
Hola.
Sí, tiene una guitarrita muy chiquitita. Le estaba contando antes a ellos, yo como soy un empollón, aunque realmente me lo contó mi hermano, y esta es una guitarrita, como si coges una guitarra acústica y la reduces a la mitad de tamaño, de pequeñita, parece casi de juguete. Y resulta que eran unas guitarras que me contaron que eran las que utilizaban los vaqueros, literalmente los vaqueros en el sur de Estados Unidos, para llevar una cosa que pesase menos en el caballo y luego que la podías tocar montado a caballo, aunque fueras a 3 por hora, porque no se te chocaba contra la montura. Entonces, si tienes una caja muy grande no puedes, pero si es una caja pequeña, sí.
Total, cuando no llevabas el rifle, llevaba
claro,
la guitarrita.
Exactamente,
¿no?
Está bien. Pero estábamos hablando a micrófono
cerrado. Bueno, y su abuelo tocaba el laúd, ¿verdad?
También, sí.
Sí. Mm. Didi, Iñaki, dale.
No, que decía que estábamos hablando precisamente de lo de Refri cuando estábamos con el micrófono cerrado, de cuánto ha sido, en el mejor sentido, el combate. Ellos traían la idea, como dice, y Refri hacía sus propuestas y ellos decían, bueno, hemos experimentado todos, ¿no? Ha sido un poco una lucha de experimentaciones, bueno, una aportación de cada uno, ¿no?
Claro, eso está muy bien.
Sí.
Oye, el otro día se lo preguntamos también a Guitarrica. La manera de cantar se elige, surge este modo susurro, esta ternura, ¿cómo nace eso?
Yo creo que esto venía, ¿no? ¿Ya? Esa forma de cantar.
Si vieras cómo se miran, Francino, preguntándose uno al otro.
No, pero ha sido una cosa que también hemos con Raúl nos ha llevado también a otros sitios, ¿no? Como yo recuerdo que él de repente pues nos distorsionaba la voz o cosas así cuando nosotros cantábamos muy susurrado, ¿no? Tiene esta cosa como de llevarte a sitios donde tú naturalmente no llegas, ¿no? Y creo que hay un punto ahí que en realidad pues nos ayuda también, porque nosotros igual tendemos a derretirnos demasiado también.
A derretirnos demasiado. Está bien.
Pero bueno.
¿Pero qué hubiera pasado si no está Refri delante? ¿Cómo sería el disco? ¿Sería eso, como habéis tocado ahora, todo en crudo, muy sencillito y muy todo? ¿O vosotros, tú que has pasado por la electrónica también, habríais metido algún tipo de sonoridad así más moderna?
Yo creo que sí, que también teníamos, de hecho, muchas de las demos que le traíamos a Raúl ya tenían muchos arreglos electrónicos de otro tipo. Igual.
De todas maneras, yo creo que hay dos tipos de productores, los que le suman cosas y los que le añaden cosas, ¿no? Los que abordan. Y este suma bien, más eso. Que añade, yo creo.
Está
¿no?
bien.
Me parece, está ¿sí bien. O no?
Sí, o sea, en realidad, bueno, él tiene como una visión muy clara, una intuición muy fuerte. Y las sesiones de estudio eran entrar y no saber bien qué iba a pasar después. Y eso tienes que saber entrar también a eso, porque claro, igual son canciones que llevan mucho tiempo trabajando o que tienes una idea concreta. Y se iban a otros sitios. Entonces yo creo que cuando de verdad entramos a eso fue cuando el disco... También las sesiones de estudio había mucho tiempo entre una y otra, por cuestiones de agenda, claro, entonces como que nos dio tiempo también como a madurarlo, a ir trayendo ideas, como...
Qué bien.
Cuando hacía falta que fueran embrionarias, pues más así, otras veces más trabajadas. Pero la constante de las sesiones era intentar encontrar los tres algo que nos... que no había antes de entrar a la sesión de estudio y siempre intentar salir sorprendido y con algo que nos emocionara a los tres.
Que sepáis,
a veces
que
se sepáis, consigue y otras no.
Que sepáis que Refri no es el único Raúl, digamos, singular. Hay otro Raúl, hay otro Raúl que tenemos en la ventana, muy amigo, y que tiene un mensaje para vosotros. Bueno, en realidad no es de él, él hace de emisario porque alguien quiere deciros algo.
Admirados y queridos maestros Espada, soy el maestro Sabina. Tengo que decir con cierto alivio que por fin he encontrado sucesor a este apelativo que me llevan, digamos, poniendo desde hace demasiados años. Admiro todo lo que hacéis, desde luego. A mí me robaron el mes de abril, vosotros sois más de mayo. Pero cuando llegue el tiempo de la despedida sé que voy a estar tranquilo porque tengo unos grandes sucesores. Me paso escuchando vuestras canciones y me da la una y las dos y las tres. Un abrazo muy fuerte, carajo.
Este Raúl Pérez, que es bueno. Fan vuestro, pero un fan devoto, o sea, una cosa exagerada.
Sí. De hecho, me utilizó a mí de emisario y me dijo, ahora les das el vídeo, porque esto es un vídeo que él grabó ayer. Dijo, porque viene el maestro Espada, yo les tengo que hacer un mensaje. Y o sea que luego os lo voy a pasar.
Yo se lo voy a pasar a Sabina también.
Sí, porque es fantástico. Es que yo le tenía delante y decía, es que no es Raúl Pérez este hombre.
Qué maravilla. Venga, vamos al lío.
Venga.
Tengo un pozo de agua fría, de la lluvia de un buen mes, para beberla los días que me falté tu querer.
Y en el fondo de tus ojos una noche me perdí, y hoy lo noto tan extraño que ya no sé dónde ir.
Hay un granaico dulce que nunca puedo probar. Cuando consigo acercarme, se ha vuelto un granaico al bar. Cuanto más de ti me alejo, más me quisiera.
Alejandro y Víctor, los dos, pero ¿vosotros os consideráis ya apóstoles del folclore murciano o simplemente músicos? O sea, divulgadores, historiadores, no, sois músicos, ¿no?
Músicos, sí, de hecho el disco no tiene una intención, nos da mucho pudor cuando... O sea, no tiene una intención historicista ni documental. Nosotros lo hemos hecho desde una cosa, como muchas veces este arreglo que se escucha de laúd de fondo. O sea, muchas veces las cosas salían cuando cogíamos uno de estos instrumentos por primera vez y la intención era tocar los instrumentos del folclore murciano, no de un lugar ortodoxo, sino todo lo contrario, como casi como conectar con esa sensación de cuando eres un niño y estar haciendo música que es tan potente, cuando empiezas a tocar algo no te has leído el manual y empiezan a salir cosas frescas y nuevas. Por el camino nos hemos encontrado muchas sorpresas, letras muy emocionantes, melodías que nos daba pudor no conocer porque son increíbles. Y nos gusta mucho cuando hay gente, amigos nuestros de nuestra edad o no, pero que se acercan también al folclore a través de nuestro disco. Nos parece una oportunidad muy grande para que vayan a la fuente, ¿no?
Pero Francino, preguntabas tú antes de qué tenía de especial el folclore murciano. Yo les he preguntado por los instrumentos, haciéndome también el listo antes en la publicidad, y me han contado cosas interesantes, que hay una guitarra especial, ¿no?, que se utiliza solo en Murcia. A ver, contadme otra vez estos dos o tres instrumentos.
Hay varias, sí, hay varios cordófonos que son de la zona, el guitarro murciano, el guitarro tenor y la guitarra mayor, ¿no? Son como propios de ahí, el guitarro. Y lo fabrican ya muy pocos luthiers esto. Es una pena también, nosotros pensábamos que no estén estos instrumentos en tiendas de música normales, ¿no? Que tengas que hacer investigación para saber cómo se tocan.
Oye, ¿y cómo era la historia esa del espejo que me habéis contado? Que había uno de esos instrumentos que llevaba un espejo siempre puesto, ¿no?
Sí, el guitarro tenor, ¿eh? El que tiene un espejo, en la cabeza.
La pala de donde se afina.
Sí, sí. Nos contaban varias leyendas. Una de ellas era para ahuyentar al demonio cuando si se aparecía, y también que alguien, si estaba muy lejos, ¿no?, de esa persona que estaba tocando, pues podía haber un reflejo y significaba que ahí había fiesta, ¿no?
Qué bueno,
había...
eso.
Que sabían que, oye, venía, Iñaki, la cuadrilla,
¿no? Iñaki, ¿y lo de los hermanos y la música, a ti no te sugiere algo especial?
Sí, fíjate, cuando lo ha dicho antes Benjamín, lo he pensado, porque los tándems de hermanos funcionan especialmente bien en la música, es increíble. En el caso de Murcia, por ejemplo, de donde son Alejandro y Víctor, ajá, Hernández, la cosa viene de antiguo, porque los hermanos García Segura en los años 50 ya triunfaban como compositores de música melódica, de aquellas cosas tan melosas que se hacían entonces, pero también de boleros. Es una cosa increíble. Su mayor éxito fue este Envidia, que está empezando a sonar ahora, que lo grabó Machín, pero luego lo grabaron un montón de artistas. Por ejemplo, lo cantaba Nati Mistral y lo cantaba, creo que, María Dolores Pradera también. Una preciosa canción, Envidia.
Envidia, tengo envidia de los valles, de los montes y los ríos, de los pueblos y las calles que has cruzado.
Pues estos eran una pareja de hermanos, los García Segura, que eran de allí, de Murcia. Y antes de ellos habían copado las listas del jazz, ahora ya en Estados Unidos, y del Music Hall, los hermanos George y Ira Wishon, Gershwin, perdón, que eran los que escribieron el Summertime, ¿te acuerdas? Para el Porgy and Bess, que era aquel musical que cantaban en la Fitzgerald y Louis Armstrong. Bueno, también dejaron para la música, aparte de ese musical, historia de la música popular, porque estaban también estándares como Todos se rieron por aspirar a tu amor. Christopher Columbus, when he said the world was round. They all laughed when Edison recorded sound. Esta es Bing Crosby, que la cantabais y todo.
Ostras,
de oro.
They all laughed at Wilbur and his brother
when they said that man could fly. Muy bonita, porque está diciendo, se reían de mí y se reyeron también de Marconi cuando decía que había inventado la radio, se reían de los hermanos Wilbur cuando decían que se
podía. Déjalo un poquito más. Fantástico. Said I was reaching for the moon, but oh,
you came through. Now they'll have to change their tune. Todos se rieron, decía. Bueno, y si nos venimos a la actualidad, hablando de hermanos, podemos seguir en Estados Unidos. Pero hay dos prodigios, me parece que son mellizos, que se hacen llamar los Lemon Twigs, pero en realidad son gente que lleva componiendo desde los 15 años. Son dos hermanos que se apellían Daddario. Muy gracioso, porque Daddario es una marca de cuerdas que utilizamos todo el mundo en todo el universo.
¿Ah, sí?
Sí, bueno, pues ellos llevan desde los 15 años componiendo, aunque tocan desde los 7 años. Tienen canciones preciosas como esta. Todo muy retro, pero lo hacen que te mueres. Los Lemon Twigs se llama, para que los quiera buscar. TWIGS.
Muy bien.
Prodigios. Tocan de todo, además. Cantan los dos y tocan de todo. La batería, el bajo, la guitarra, el piano. Son brutales. Y ahora atentos, porque en España el otro día descubrí que hay competencia para estos chicos amigos nuestros. Sí. Porque no son dos, sino tres hermanos que se hacen llamar Hermano Salvaje.
Puntito a la unión, ¿verdad?
Sí, es como una
puntito,
cosa modernizada.
Puntito, sí, sí.
Y ahora todo es muy ochentero, todos los chicos jóvenes es muy ochentero. En fin, eso, apuntadlo, porque estos chicos molan mucho, son Hermanos Salvajes.
Pues hoy hemos tenido a dos hermanos, a Alejandro y a Víctor Hernández, Maestro Espada, en esta Ventana de la Música, que cerramos, como siempre, con otro regalo suyo en directo. Hasta siempre, amigos, y muchísima suerte. Chao.
Muchas gracias.
Vamos.
Gracias.
Los carriles de esta puerta mía yo los cruzo cuando acaba el día. Y a la boca del sueño me guían. Ay, la luna está huerta mía. A la noche yo hago travesía y a la aurora mi huella se olvida. ¿Qué voy a hacer con las manos manchadas de ayer?
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.